Especiales Caracol con Rafael Villegas.
América nació en julio de 1916, cuando en Buenos Aires, Argentina, a raíz de la conmemoración del centenario de la independencia de ese país, se organizó un campeonato de orden continental. Paralelamente, ese mismo año se fundó la Confederación Suramericana de Fútbol. La primera versión de este evento se llamó Torneo Extraordinario porque no estuvo en juego la Copa como tal, pero igual fue el primer campeonato de selecciones que se disputó en el mundo. Participaron cuatro equipos: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. El primer campeón fue Uruguay. En 1917 se instituyó la Copa América como trofeo para el ganador. El certamen se estableció bajo el nombre oficial de Campeonato Suramericano de Fútbol Copa América. Participaron los mismos equipos de la primera versión y Uruguay repitió campeonato.
A ver, jugando a Chile me voy, cruzando la cordillera.
La tengo corazón contento, una chilena me espera.
La tengo corazón contento, una chilena me espera.
Fue en la 18ª edición realizada en Chile cuando comenzó la historia de Colombia en este torneo. Debutó cayendo 3-0 ante Brasil el 21 de enero de 1945. Después Colombia fue goleada por Uruguay 7-0. En su tercer encuentro perdió con Chile 2-0. En su cuarta salida la goleada fue peor. Perdimos contra Argentina 9-1. El único tanto colombiano lo anotó Arturo Mendoza. Después obtuvimos nuestra primera victoria doblegando a Ecuador 3-1 y finalmente concluimos empatando 3-3 con Bolivia. Al final, ocupamos el sexto puesto entre 7 selecciones. Las siguientes asistencias de Colombia en el certamen no fueron nada halagüeñas. En Ecuador, 1947, Colombia ocupó el último lugar. En igual posición quedamos en Brasil, 1949, donde nos llevamos la peor goleada sufrida en este torneo al caer 9-0 frente a Brasil. En Perú, 1957, ocupamos el quinto lugar entre 7 participantes, mientras que en Bolivia, 1963, nuevamente Colombia fue el colero del campeonato en su quinta intervención en Copa América. Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol realizado en Bogotá en 1972, se reestructuró la Copa América. Allí se acordó disputarla cada 4 años con participación obligatoria para cada uno de los 10 países que integraban la CONMEBOL, so pena de inhabilitación por 2 años para el seleccionado ausente y multa de $30,000. A partir de 1975 se adoptó un nuevo sistema para disputar la Copa América. Se jugó sin sede fija. La mecánica consistía en disputar partidos de ida y vuelta en todos los países. Se otorgaban 2 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. Se dividieron los equipos en 3 grupos de 3 integrantes cada uno. Estos se enfrentaron en partidos de ida y vuelta en sus respectivos países. El ganador de cada grupo pasaba a la semifinal y a los 3 clasificados se sumaba el último campeón, que en esta ocasión fue Uruguay. A la postre, este sistema fracasó, perdió interés y por eso solo duró 3 ediciones. Por primera vez asistió a este campeonato un árbitro colombiano, Omar Delgado. Así las cosas, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil disputaban la semifinal de 1975. Francia al combinado nacional que por aquel entonces vestía camiseta color zapote y pantaloneta negra, le correspondió enfrentar a Uruguay, equipo al que venció 3-0 en el Campín, mientras que en el partido de vuelta en Montevideo cayó por la mínima diferencia luego de afrontar una dura contienda, dado que el árbitro chileno, Rafael Ormazábal, claramente parcializado, permitió el juego brusco por parte de los charrúas, además de sancionar toda falta a vida y por haber a favor del equipo local. La mala intención y la violencia que se vivió en la cancha del Estadio Centenario de Montevideo motivaron uno de los comentarios más fuertes que se ha escuchado en cancha alguna. El protagonista, el periodista cubano José Pardo Llada, por aquella época, hombre vinculado a la cadena Todelar y famoso en Colombia por sus panegíricos o sus arengas de castigo. Esto dijo en aquella noche en su transmisión radial.
Pastor, el fútbol es cosa de hombres. Yo he visto fútbol duro en Colombia, he visto partidos fieros, he visto encuentros violentos, pero lo que estamos viendo esta noche en Montevideo, es preciso que lo sepan los colombianos, no se ha visto jamás en Colombia. En Colombia, el fútbol que se juega es fútbol de príncipe al lado de esta barbarie. Esto no es un partido de fútbol, esto es una batalla, una carnicería, una matanza. Los uruguayos debían llamarse los duroguayos. No patean el balón, sino que patean a los jugadores visitantes. Y este antifútbol, esta violencia, este salvajismo, con la complicidad descarada de un árbitro que deshonra el pito y la camisa negra. Este árbitro Ormazábal es el cómplice culpable de un espectáculo que denigra del fútbol del Uruguay ante el mundo.
Fue de tal magnitud el juego fuerte exhibido por Uruguay que el Camello Soto terminó con contusión cerebral. Wellington Ortiz lesionado, Ernesto Díaz inmovilizado, Pedro Antonio Zappe con un hombro dislocado y aún así le detuvo un penal a Fernando Morena. A la postre, Colombia, por mejor diferencia de gol, avanzó a la final. El rival era Perú. Para los que tuvimos la oportunidad de verla, la selección de la Copa América de Colombia en 1975 fue un gran equipo, que logró llegar a la final contra Perú en ese certamen que fue calificado como la copa más sucia de la historia, ya que estuvo salpicada de dudas, malos arbitrajes y triquiñuelas gestadas desde la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en Lima, y con Teófilo Salinas como presidente. Salinas, un peruano sagaz, llevó al fútbol inca por el camino de la gloria de 1970 a 1982 con tres participaciones mundialistas: México 70, Argentina 78 y España 82, más el título de la Copa América en 1975. Sin embargo, en esa Copa América de 1975, de no mediar sospecha, Perú no hubiese disputado la final contra Colombia. Perú empató su serie de clasificación contra Brasil y mediante una triquiñuela que aún se comenta hoy en las calles de Lima, Lito Salinas declaró clasificado a Perú después de un sorteo que lució amañado para favorecer los intereses incas. Algunos hablan de una balota fría y otros de un papel arrugado que la hija del presidente de la Conmebol, Verónica, le mostró al continente con el nombre de Perú como finalista. Colombia destilaba fútbol en su mejor almíbar, que emborrachaba a los contrarios hasta hacerlos perder la cordura para darle paso a las patadas y golpes aleves en su intento de frenar el talento. Frescas están en el recuerdo las agresiones en Paraguay cuando el arquero Almeida no soportó los goles de Ernesto Díaz que dejaron a Paraguay por fuera de la contienda. Esa noche se jugó en el estadio de los Defensores del Chaco, que desde ese momento comenzó a llamarse popularmente los Agresores del Chaco. El gol de Ernesto Díaz, pase de Wellington Ortiz, contraataque, lo relató para Colombia Pastor Londoño Pasos.
Aquí puede haber gol, ataque Colombia, el contragolpe, Ernesto Díaz, ahí va el disparo, ¡gol!
La trifulca fue tal que el árbitro brasileño Armando César Coelho suspendió el partido por falta de garantías. La noche de Paraguay la comentó Javier Giraldo Neira.
No fue una contienda noble. La brutalidad y el golpe aleve, la actitud chabacana y agresiva, los botines trozadores hurgando en los tobillos y las canilleras de los jugadores colombianos crearon un clima de turbulencia que no alcanzó a milanar al cuadro del Caimán Sánchez. La respuesta fue el contragolpe fulminante de Willington Ortiz culminado por Ernesto Díaz en las redes del onceno guaraní. Los dueños de casa, acosados por la necesidad de la victoria, destrozados por el sarcasmo de su propio público, cautizados interiormente, llegaron al golpe físico, rompieron su amistad con el balón y en siniestra alianza con el matonismo respondieron al gol que sepultaba sus esperanzas en el certamen.
En la final frente a Perú, ganamos en Bogotá y perdimos en Lima, lo que obligaba por reglamento a jugar un tercer partido en cancha neutral en 72 horas. Se escogió Caracas. Salinas, aprovechándose de la candidez de nuestros dirigentes y violando el reglamento de competencia, estiró el plazo hasta 96 horas para darle tiempo a la llegada del Cholo Sotil, quien a la postre le marcó el gol del triunfo a Colombia. Para la historia, Lito Salinas había marcado los dos mejores goles de Perú en esa Copa América. Dejar por fuera a Brasil en un sorteo amañado y estirar el tiempo de reglamentación para recuperar a su mejor hombre, Teófilo Cubillas, y traer desde Europa a su genio, el Cholo Sotil. El partido de ida se disputó en el Estadio El Campín. Marcador final, Colombia 1, gol de Ponciano Castro de tiro libre, Perú 0. En el Estadio Nacional de Lima lo ganó el seleccionado Inca 2-0. De acuerdo con el reglamento vigente, el equipo que tuviese más puntos era vencedor. Aquí ya no valía la diferencia de gol, por lo que debía jugarse un partido extra en campo neutral. La cita tuvo lugar el martes 28 de octubre de 1975 en el Estadio Olímpico de Caracas, Venezuela. Los Incas ganaron el título con triunfo 1-0, gol del Cholo Sotil en el minuto 25.
Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales. Balón hacia el derecho, Percy. Otra vez para Soria. Se aprieta la salta para levantar el centro. Mira la pelota sobre el área. Atento Juan Carlos. Rechazo de Segovia. La pelota está cerquita. Trata de tomar la ojera sobre el área para Sotil. Rechazo de Zárate. Ellos tienen la pelota ahora buscando sobre las 18. Vínculo a Carlos Percy. Obtiene Cubilla. Remata el marco.
Parece que fue ayer. Si me pregunta cómo hizo ese gol, yo no sé cómo es. Yo solamente miré que mi compadre Teófilo tira un balonazo pesa al arco, que en ese momento tapaba Zapen, y la pelota da un rebote, yo de primera agarré y igual rematé y la pelota, gracias a Dios, pues entró y lo celebré, pues como te puedo decir, como algo que yo quería hacerlo, ¿no? Ver a todos mis compañeros entonando el himno nacional. Lo que querían celebrar, celebraron los otros, porque algunos viajaban a sus distintos sitios donde ellos jugaban. Yo tuve la suerte de viajar al otro día. Y así que con todos los peruanos que se quedaron, que tenían que venir a Lima y que jugaban el campeonato acá local, ahí nos hicimos unas encerronas. Y ese muchachón, ¿cómo se llama? Enrique Casareto. No sé de dónde sacó whisky, pero con eso nos alegró.
En línea con nosotros, Pedro Antonio Zape, el mejor arquero de esa Copa América 1975. Venía de sufrir un golpe en su hombro en el partido frente a Uruguay. Sin embargo, salió como titular frente a Perú. ¿Qué recuerda, Pedro, de todo lo que aconteció en ese partido frente a la selección peruana allí en Caracas?
Mira que fue un momento brillante, ¿no?, para el fútbol colombiano, con jugadores que estaban en ese nivel que todo ser humano quiere llegar. ¿qué recuerdo? Yo creo que la final, porque primero, en lo personal, lo que hicimos en Uruguay, que fue una hazaña, Morena patearle dos penales y yo taparle uno para ser finalista, después ir a Perú, creo, y empatar la serie en Bogotá y en Lima y dejar armar a Perú para que nos ganara 1-0 a la postre en Caracas, ¿no? Inclusive ese partido tardó una semana, yo creo. No estoy bien seguro, pero por reglamento nosotros hubiéramos barrido y tampoco fue que Perú nos pasara por encima, porque tuvimos oportunidades de empatar y pues por esas cosas del destino, pues ellos fueron campeones con ese equipo tan increíble que tenían, ¿no?
Dice el Cholo Sotil que él ni siquiera se dio cuenta cómo marcó el gol, porque la jugada es un remate largo de Teófilo Cubilla, la pelota pega en alguno de Colombia y le cayó a él.
Sí, él más o menos a la altura del punto penal, recibe el balón y me lo pone abajo a mi mano derecha, pero el balón me hace un extraño, un balón rasante a mi mano derecha y yo le mando el manotazo, pero no logro llegar, el balón me pica y sale por encima de mi brazo, ¿no? En mi brazo derecho.
Pero ese partido se pudo empatar. La otra vez Víctor Campá me contó que él tuvo la oportunidad allí debajo del arco y la tiró arriba.
Sí, yo me acuerdo de esa jugada también. Víctor llegó un balón adentro y lo cabeció y se le fue arriba.
Y el hombre que tuvo el empate, cabezazo debajo del arco, la pelota se le fue arriba, Víctor Campás, lo recuerda de la siguiente forma.
Nos ganaron uno de ellos, otro dolor, pero ese es el dolor, ese no es, él no fue el dolor, porque boté del empate en el segundo tiempo, Julito sacó como a 4 y me la centró, y yo ahí debajo del arco, ahí, y la cabeceé y se me fue por encima del palo. Caí, me muero. No, claro. No dormí, como 2 días sin poder dormir.
Exacto. Y otras cosas que allá en Caracas, el que nos marca el gol es el Cholo Sotil, que era también un fuera de serie.
Eso era la selección Brasil del 70 pequeñita.
Sí.
Ah, ese era un equipo de
Sotil, acción. Cubilla.
Chumpitaz, que era el campeón de América, el capitán de América, así le decían, el capitán de América, Velázquez, que era un crack, esos 6... Que
el negro José Velázquez.
Que esos 6 no se dan ya, sí. Así como Tomaco González, no, esos eran un equipote.
Creo que tenían al ciego Oblitas en la punta izquierda.
Oblitas en la punta izquierda y jugaba Muñante, que era un punto de derecho que era... Uy.
Y otro, el Cachito Ramírez, que luego fue presidente de la federación.
Y Chale.
Ya, Roberto Chale.
El jugador que de un toque, no le daba el balón más de 1 o 2 toques, eso no.
¿Sabes quién estaba ahí?
Crack.
Mifflin.
Mifflin, era el 8.
El 8 del
esquema.
Bueno, entonces usted
Cubilla, que era el 10.
Entonces usted tiene el gol del empate y entonces el gol del empate se le fue.
Pero me lo comí todito, así es íntegro. No tengo que... todavía me acuerdo y me da como... Uy, me da como ganas de pegarme.
Escalofrío.
Sí, escalofrío.
Jugadores que consiguieron el único subcampeonato hasta el momento alcanzado por Colombia fueron Pedro Antonio Zape, Arturo Segovia, José El Boricua Zárate, Miguel Escobar, Jesús Toto Rubio, Oscar Bolaño, Osvaldo Pescadito Calero, Diego Ubaña, Eduardo Retá, Jairo Arboleda, Willington Ortiz, Nelson Silva Pacheco, Ernesto Díaz, Ponciano Castro, Henry Caicedo, Hugo Horacio Londero, Edgar Angulo y Víctor Campás. La dirección técnica estuvo a cargo de Efraín El Caimán Sánchez. Además del segundo lugar, Colombia tuvo como premio de consolación al goleador del certamen, Ernesto Díaz, con 4 tantos, quien compartió el honor con el argentino Leopoldo Jacinto Luque. El arquero colombiano Pedro Antonio Zape recibió solo 5 goles en 9 cotejos, por lo que su valla fue la menos vencida. También Willington Ortiz se robó grandes aplausos e impresionó a todos los que vieron el despliegue de su fútbol. Estamos recordando hoy la participación de Colombia en la Copa América, aquí en los especiales de Caracol.
Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy hablando de lo que ha sido la participación de Colombia a lo largo de la historia en la Copa América. Y nos hemos detenido en 1975, en aquella Copa América donde Colombia ocupó el segundo lugar. Y Willington Ortiz fue considerado el mejor jugador de ese certamen. ¿Qué recuerda Willington Ortiz de esa Copa América?
Bueno, Rafa, de esa selección del 75 me acuerdo, bueno, que era una muy buena selección, con muy buenos jugadores, con mucha técnica. O sea, el Caimán pudo hacer un grupo de amigos que jugaban muy bien al fútbol y que era una selección que era como una hermandad. Entonces, así como jugaba bien al fútbol, así también era, había una integración muy importante, y eso hizo que esta selección en esos años fuera muy importante.
Fue una selección de mucho toque, porque era un equipo que lo tenía usted, que tenía Diego Umaña, que jugaba Jairo Arboleda, que se complementaba muy bien con Ernesto Díaz, con un respaldo espectacular también con Calero y Retá.
Sí, correcto, sí, porque era un medio campo, era muy bueno, porque en esa época jugaba un número 6, que era Calero, y jugaba un número 8, que era Retá, que tenía el pulmón necesario para ir y volver, y teníamos los tres adelante, que eran jugadores muy rápidos, muy hábiles, y creaban mucho peligro a la defensa contraria.
Willington, ¿lo toma el año 75 en su máximo esplendor?
Bueno, yo creo que sí, en el año 75 sí, en un buen rendimiento y con un grupo de compañeros que también andaban por un buen momento.
Además, encontró un gran complemento usted en la parte de arriba con Ernesto Díaz.
Correcto, Ernesto Díaz andaba muy bien y entonces había un complemento. Usted sabe que para jugar al fútbol hay que tener un compañero, alguien que le ayude a uno. Y pues yo tenía esa ventaja, que los que estaban ahí ayudaban.
Ahora, fue una selección que se paseó por Sudamérica brindando muy buen fútbol, pero también fue víctima de mucho golpe, de mucha mala intención, el partido con Paraguay y lo que usted acaba de escuchar del partido con Uruguay.
Sí, claro. A ver, es que estas dos selecciones, tanto la de Paraguay y Uruguay, se sorprendieron de encontrar una selección que jugaba muy bien al fútbol y que futbolísticamente estaba por encima de ellos. Entonces, se sentían incómodos y se sentían mal, entonces recurrieron era a la violencia, era a pegar y a golpear, pero era alevoso, ¿no? Era alevoso. Entonces, la parte de la que no tenían la parte técnica, lo que hicieron fue golpearnos a todos, ¿no? En esos dos partidos, más que todo, fue muy difícil en esos momentos.
Contaba Pedro Zape que después del gol que le marcan ustedes a Paraguay allá en Asunción, una jugada suya que finaliza muy bien Ernesto Díaz, lo que hubo de allí para arriba fue una carnicería a tal punto que el partido no pudo terminar.
Sí, claro, eso fue una carnicería, o sea, golpeaban tanto, pegaban, pero alevoso y descarado, entonces, y el partido no terminó, pero lo chistoso fue que la autoridad que había y la policía que estaba dentro del campo, o sea, no entró a separar y hacer que las cosas se calmaran, sino que entraron también a agredirnos. La policía también empezó a agredirnos. Imagínense, y uno peleaba con la policía, lo que tenía era que correr, hermano. Y lo que tenía era que correr, el que va a correr y se metiera al camerino, pues ese se salvaba, ¿no?
Eso contaba Pedro Zape, que él nunca había corrido tanto.
Sí, claro, imagínese uno con un susto de eso, con un policía con una cachiporra y un revólver en la mano, muy difícil. No un revólver, de una escuadra, porque ellos no usaban revólver, sino escuadra. Eso una pistola era, perdón, era lo que utilizaban ellos.
Willington, y lo de Uruguay también fue muy duro, golpearon mucho. Es más, en una parte que acabo de escuchar, decía Pardollada que Willington tirado en el campo y ni siquiera le permitieron que lo atendieran.
Sí, allá también fue una carnicería, fue muy difícil porque golpeaban y pegaban demasiado y el árbitro no hacía nada, o sea, no protegía a los jugadores, no protegía nada, ¿no? Y no, yo creo que hasta Zape salió lesionado. Imagínese que salga lesionado un arquero por un golpe, imagínese, eso, en fútbol casi no se ve.
Y luego vinieron los partidos con Perú, y viene el partido de Caracas, y en ese partido, y lo contaba ahora Víctor Campás, Colombia pierde 1-0, pero tuvieron la oportunidad de empatar precisamente Víctor Campás después de una maravillosa jugada suya.
Sí, claro, Campás tuvo la oportunidad, sí, yo hice una jugada muy muy buena, muy importante, y Campás estaba de frente al arquero y no pudo definir bien, no pudo hacer el gol, y pues había sido pues la posibilidad de empatar y el partido, o no sé cómo sería ahí, se hubiese alargado, ¿no? Porque ahí ya no había más otra distancia, sino que había, me imagino que sería, se había alargado a penaltis. Entonces, él tuvo esa posibilidad y no la concretó, y por eso pues las cosas no se nos dieron y no se pudo ser campeón.
Usted fue calificado como el mejor jugador de esa Copa América.
Sí, claro, fui calificado como mejor de esa Copa América. Bueno, no daban el trofeo que empezaron a dar después en la Copa América, ¿no? Entonces no tuve la oportunidad de tener ese trofeo como el mejor jugador en esa Copa América.
Como diría el tango, Willington, ¿qué tiempos aquellos?
Claro, Rafa, así es.
Después de este subcampeonato, las mejores participaciones de Colombia en Copa América fueron el tercer puesto en 1987, 1993 y 1995, y el cuarto lugar en 1991. La 20ª edición de la Copa América de Fútbol se realizó por primera vez en territorio colombiano del 11 al 29 de julio de 2001 con Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá como sedes, y la participación de México y 9 de los 10 países suramericanos. Argentina no asistió, aduciendo problemas de seguridad debido a la crudeza del conflicto armado que se vivía en nuestro país y también por la falta de fechas para reunir a sus jugadores. Canadá también declinó su asistencia, por lo que Costa Rica y Honduras llenaron las vacantes. La mascota del certamen fue Américo, un colorido extraterrestre futbolista cuyo diseño estaba inspirado en dibujos animados japoneses. El combinado local que encabezaba el grupo A, con sede en Barranquilla, comenzó con pie derecho su participación derrotando 2-0 a Venezuela, 1-0 a Ecuador y 2-0 a Chile. En la segunda fase doblegó 3-0 a Perú en Armenia. En semifinales derrotó a Honduras 2-0 en Manizales. La final se disputó el domingo 29 de julio de 2001 en el Estadio El Campín de Bogotá. Colombia debía enfrentar a México, una final inédita para el certamen. Al minuto 63 le cometen falta a Giovanni Hernández, el referee sanciona el tiro libre. Al minuto 64, Iván López acomoda la redonda. Da tres pasos atrás y lanza el balón con el borde interno del botín derecho. Al minuto 65, el capitán Iván Ramiro Córdoba, con el número 2 de Andrés Escobar en el pecho, sintió el aroma de gol. Se anticipa, se levanta y de cabeza vence a Óscar el Conejo Pérez, el arquero de México.
Va a cobrar la pelota Colombia. Iván López cobrando, me pongo de pie, porque presiento que viene el gol de Colombia. No me demora. López cobra, trembadito arriba, gol, 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 gol,
segundos. Van a molestar a Molina.
A Mau Molina. Minuto 48.
Minuto 48. Amarilla para Molina.
Torrado ya tiene roja, se va.
Y roja. A Torrado también lo expulsan en el final. Se acabó el partido. Ese 1-0 bastó para asegurar el título de la Copa América 2001. Tras 85 años de historia de la competencia, se hizo realidad un sueño. Se concretó la mayor gesta que hasta el momento ostenta el fútbol colombiano. Por primera vez la Selección Colombia se coronaba campeona de la Copa América. La nómina de ese partido estuvo integrada por Óscar Córdoba, Iván López, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes y Gerardo Bedoya en la defensa. Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Fabián Vargas y Giovanni Hernández en el medio campo. Ingresó Mau Molina en el minuto 86 por Giovanni Hernández. Elkin Murillo, Víctor Elisizábal, ingresó Jairo Castillo en el minuto 31 y el técnico Francisco Maturán. Se adjudicó la Copa América y no de cualquier manera. Es la única selección que ha ganado el torneo en formato de 12 equipos con números perfectos. Venció en todos sus partidos sin recibir gol. En total obtuvo 6 victorias, 0 derrotas, anotó 11 goles y su arco quedó invicto. Numéricamente es el equipo mejor coronado en todas las ediciones del certamen. Óscar Córdoba, bienvenido a este especial de Caracol, y creo que debe ser uno de sus mejores recuerdos de esa Copa América del año 2001.
De verdad que sí, y entender que había un compromiso mancomunado tanto de la hinchada, directivos y jugadores para lograr ese objetivo que se logró al final del ejercicio.
Óscar, entonces, mayor satisfacción haber entregado el arco en cero.
Total, total, y en la compañía de Miguel, ese gran arquero, y creo que fue contra Venezuela que no tuve la oportunidad de actuar, venía con un golpe en la que esté acá. Y le tocó la responsabilidad a Miguel, que cumplió sin ningún tipo de dudas. No, yo creo que fue un muy lindo trabajo donde todo el mundo tenía claro la labor que tenía que hacer en la cancha y se dio una coordinación perfecta.
De esos partidos, ¿cuál es el que tiene mejor recuerdo para usted por su actuación?
No, hubo partidos donde nos tocó trabajar, otros partidos donde solamente fuimos espectadores, pero también el hecho de reaccionar y responder en la única o dos únicas bolas del partido donde uno tiene que estar presente y decir, aquí estoy, es importante. O sea, yo creo que fue un trabajo muy bien llevado y que todo el mundo cumplió.
¿Y ese último partido frente a México, Óscar?
Uf, partido muy complicado. Los mexicanos siempre se han caracterizado por ser más fuerte, enredar partidos. Además, cuando tengo la oportunidad de hoy ver el terreno de juego, si bien para la época era perfecto, nos demuestra que era un terreno de juego que nos dificultaba el desarrollo rápido del juego. Y eso nos ponía más lentos. Y algo es que nuestro fútbol es lento, en esa época era mucho más lento.
¿Fue la Copa América del año 2001 la perfecta para Colombia?
Digamos que fue la perfecta para el torneo que encaramos. No es culpa nuestra que los equipos, aquellos que se invitaron, no llegaron. Pero en números y en presentación y desarrollo, creo que sí. Además, todos los partidos con una gran asistencia de público, el país volcado en todo su esplendor en cuanto a seguridad, respeto, me parece que es un lindo ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que somos capaces.
Asimismo, tuvo en Víctor Hugo Aristizábal el goleador del torneo con 6 anotaciones y se adjudicó el premio Fair Play al mejor comportamiento en la cancha. Víctor Hugo Aristizábal, bienvenido. ¿Usted qué recuerda de esa Copa América?
Recuerdan que antes de comenzar la Copa América casi no se realiza por el momento social que vivía Colombia, no había casi apoyo, en especial Argentina, pues que no nos apoyó en ese momento, pero nosotros seguíamos entrenando y con mucha fe en la concentración de que todo se iba a realizar, y al final nos dio un apoyo muy importante a la selección de Brasil, que ha sido pues la más campeona en el mundo, y eso para nosotros fue fundamental, que ellos vinieran, y se pudo realizar, y teníamos mucha fe que podíamos ganarla en nuestra casa, con nuestra gente, y había mucha fuerza positiva, eso fue lo mejor.
Usted marcó 6 goles, de los 6 goles, ¿cuál es el que tiene más presente?
A ver, todos se recuerdan porque todos fueron importantes, de pronto en la semifinal ya para ir a la final, que fue contra Honduras, un gol que hice bonito parando en el pecho y definiendo ahí en la 5:50, se recuerda porque ya era un paso a la final, era un paso muy importante para nuestra selección Colombia disputar la final con nuestra gente e intentar ganarla en la ciudad de Bogotá.
Y bien ese partido con la final de México, o enfrentando a México, un partido durísimo, un partido muy cerrado.
Con México siempre son los partidos así, con México es muy, muy difícil jugar. La selección de México siempre ha sido muy competitiva, siempre en la cancha te demuestra que no da balón por partido, es un equipo que tiene jugadores con mucho temple, con mucho temperamento, jugadores que no saben que así vayan perdiendo, luchan hasta lo último, inclusive cuando van ganando juegan a lo mismo. Es de las selecciones más difíciles para jugar en contra de ellos en el mundo.
Para usted, ¿cuál fue el secreto de esa selección Colombia para ganar esa Copa América?
Yo creo que la energía positiva que puso el país. ¿Por qué? Porque el país siempre es dividido con las regiones. El país de nosotros es muy regionalista, que los paisas, que los costeños, que los vallunos. Entonces, en ese entonces no, casi no hubo mala energía. Siempre nos hacían fuerza todos donde íbamos. La gente estaba muy volcada con la selección, a favor de la selección. Y eso ayudó bastante, que esa energía se transformara dentro de la cancha buena para nosotros y poder ganarla.
Después de esa Copa América, ¿qué siguió para usted?
No, yo estaba en el Deportivo Cali en ese entonces, ya después volví a Brasil en el 2002, volví a Brasil con el Victoria a jugar otras 3 temporadas y regresé a Colombia para despedirme en Nacional.
Así recordó Iván López, el hombre que hizo el pase-gol en aquel momento histórico.
Eso fue una decisión así, de Pacho en un momentico, porque normalmente Freddy Totono, cobraba.
Ah, era Totono el que tenía que cobrar.
Sí, y en los entrenamientos teníamos varias opciones entre Freddy y yo. Y durante el partido él ya había cobrado varias, tiros de esquina, tiros libres, todo, y a Pacho le dio por el, bueno, cambiemos, ya, vaya Freddy allá, Iván, hágale usted, listo, hagámosle. El balón tenía que llegar al punto penal, que ahí los movimientos de los que iban llegando, alguno la metía, y así fue. Y salió como se había pues presupuestado y trabajado durante el mes y medio que estuvimos concentrados.
Ah, entonces esa fue una jugada trabajada de pizarra. Para conseguir ese gol, es decir, usted sabía, la coloco en el punto penal y allí llega Iván Ramiro o llega algún central o cómo era.
Durante los procesos, durante ese proceso, Pacho daba ideas, daba, digamos así, trabajos en cuanto a pelota quieta. Y entre los jugadores decíamos, yo me siento mejor, llego a este palo, llego al punto penal, si llego al segundo palo, yo cojo rebote. Entonces íbamos formando como ese trabajo, esas ideas. Y la decisión al final era tira el balón al punto penalti, que con los movimientos con los que van entrando, ahí van a llegar. Y así era, y los entrenamientos, tira el balón al punto penalti, tira el balón al punto penalti, y así fue. Pacho dijo, no, Iván, cambiemos, Freddy, vaya, hacia adelante, que Iván le va a centrar. Afortunadamente salió.
Bueno, y cuando Iván Ramiro llega a la pelota, ¿o usted no se da cuenta que Iván Ramiro llegó a la pelota?
Ya sabía que llegaba Iván Ramiro al penalti y detrás llegaba Mario Yepes. Uno de los dos tenía que llegar ahí. Uno de los dos centrales tenía que llegar ahí. En el momento que yo cobro, la bola va cogiendo un efecto, como si estuviera abriéndose, no cerrándose al arco, sino abriéndose al punto penalti. Y México ponía un hombre ahí, al frente, para precisamente evitar que la bola pasara por ahí.
Sí.
Fue como tan preciso y tan bueno el centro que alcanzó a pasar al primero e Iván Ramiro le gana a Borghetti en el salto.
Que era alto, Borghetti.
Era alto. Entonces, pues, no, la felicidad total. Yo de la emoción salí directamente a abrazar a Pacho.
Ah.
Y dijo, vea, si ve, se puede, no sé qué, tal. Y la motivación general de todos los que estaban ahí.
Iván Ramiro Córdoba en W Radio habló de lo que significó y sigue significando este triunfo del equipo colombiano en la Copa América.
No, pues significó y sigue significando mucho para mí y espero para todos los colombianos, porque fue un sueño y fue en un momento muy difícil para nosotros en el país, un momento delicado. Que la Copa América todo fue muy especial porque aún ahora los recuerdos son muy lindos, porque fue en un momento muy difícil para nosotros en Colombia, donde todos se unieron y todos nos unimos y tuvimos una motivación enorme para lograr quedar campeones. Y así lo hicimos desde el primer partido que comenzamos hasta el último, con esa ilusión, ¿no?, de darle ese gran título, el primer título a la Selección Colombia en nuestro país. Entonces fue un regalo que nos dimos todos.
Como campeón de la Copa América 2001, clasificó a la Copa FIFA Confederaciones 2003 por primera vez. La sexta edición de este torneo tuvo lugar en Francia del 18 al 29 de junio de 2003. Los 8 cupos disponibles se adjudicaron así: al país anfitrión, al campeón reinante del Mundial, Brasil, y a los 6 campeones de las confederaciones de la FIFA: Colombia por la CONMEBOL, Estados Unidos por la CONCACAF, Japón representando a Asia, Camerún a África, Nueva Zelanda a Oceanía y Turquía en representación de Europa. A Colombia le correspondió en el grupo A. Perdió 1-0 con Francia tras gol de Thierry Henry. Venció 3-1 a Nueva Zelanda con tantos de Jorge López Caballero, Mario Alberto Yepes y Giovanni Hernández, y derrotó a Japón 1-0 con anotación de Giovanni Hernández. En las semifinales, el combinado patrio cayó 1-0 con Camerún y finalmente en el partido por el tercer y cuarto lugar perdimos 2-1 con Turquía. El gol tricolor fue nuevamente marcado por Giovanni Hernández.
Como tú dices, tuve la oportunidad de hacer 3 goles, quedar abajo de Thierry Henry, pero de hacer una linda Copa Confederaciones y además pues marcarle a Nueva Zelanda, marcarle a Turquía y marcarle a Japón, pues para mí fue una bendición muy grande.
El partido más largo fue el partido que le ganaron a Nueva Zelanda, 3-1.
Exactamente, sí. Recuerdo el gol, un rechazo ahí donde yo la logro bajar y le coloco bien el empeine, donde salió un tiro bastante fuerte y va casi al ángulo. Ahí se me dio la oportunidad de hacer mi primer gol ahí en la Copa Confederaciones y eso fue una satisfacción inmensa. El gol de Japón fue importantísimo, tras un ataque rápido por derecha, Valentirra con pierna derecha me logra dar el pase atrás y yo en una media vuelta, no sé cómo la hice, de girar tan rápido y tan difícil de poder conectar con pierna izquierda, logro vencer al arquero de Japón.
Y luego, en un partido muy apretado con Turquía, usted marca el gol.
Recuerdo muy bien que fue una jugada que muy combinativa, en la parte de adelante de muchos toques, y donde el último toque, el último jugador que me da el pase gol en ese entonces fue Aristizábal. Yo logré ir hacia adelante y me sale un jugador y el arquero. Ese día me estrellé con el arquero, aparte de conectar con la pierna izquierda, me logra estrellar el arquero con su rodilla, ya sabe dónde, pues, ahí en la parte baja. Fue un dolor bastante fuerte, pues, pero fue más bonito el poder haber marcado. Eso me ayudó demasiado y estaba muy feliz como se me estaba dando esa Copa Confederación.
Giovanni, a usted le pusieron hace mucho tiempo el Príncipe, pero allá en Francia, en la Copa Confederaciones, recuerdo que lo bautizaron como el Príncipe de Saint-Étienne.
Sí, Rafa, yo creo que era referente a esa Copa como la estábamos marcando nosotros. El equipo estaba jugando muy bien, la selección, los jugadores andaban por un buen momento. y al andar cada uno a jugar en un buen momento, pues obviamente uno va un paso más adelante, porque se le veía más el fútbol a través de ese juego colectivo que muy bien marcábamos allá en la Copa Confederaciones. Así que llegan los apodos, los calificativos, y de igual manera, no recuerdo muy bien si es el yo creo que es un periodista de Francia que estaba mirando lo que era Copa Confederación, cada una de las selecciones, y me coloca así porque fue en San Etienne donde pude marcar, donde pude hacer buenos partidos, y eso para mí era un orgullo inmenso, ¿verdad? Aparte, pues ya que acá lo decían, pero allá lo remarcaron, y por ende cuando llego de acá, la gente siempre me decía, bienvenido, ¿cómo estás? El príncipe de San Etienne.
Con esta nota, con Giovanni Hernández, cerramos este especial de Caracol que hemos hecho hoy con el tema de la Copa América y que rematamos con la Copa Confederaciones en los especiales de Caracol, haciendo todo este recorrido. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerde, en todo momento, Caracol, más compañía.
Especiales Caracol, con Rafael Villegas.